Pues como les decía al principio, efectivamente, vamos a hablar de ingeniería y en concreto de organización de empresas. Con nosotros estará el profesor Javier Conde y les contaremos todo lo que de un departamento relativamente nuevo, relativamente, insisto, podemos hablar hoy. Organización de empresas, profesor Javier Conde. Profesor Javier Conde, bueno, lo decía aposta esto de relativamente. Buenos días y esto del relativamente. Pero en fin, gracias por estar aquí y eso es algo que hay que celebrar, incluso para empezar el año. Profesor Conde, también tropiezo con una cosa que usted me va a aclarar. El departamento, usted es el coordinador para la Escuela de Ingenieros Industriales, ¿o estoy equivocado?
En primer lugar, buenos días y muchas gracias. Efectivamente, el Departamento de Organización de Empresas está adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas. Lo que yo hago es coordinar el funcionamiento del departamento en la Escuela de Ingenieros Industriales.
Bueno, entonces yo creo que podríamos, bueno, también tendríamos que decir que el director del departamento es el profesor Santiago Garrido Buch, en este caso de la Facultad de Económicas.
Correcto.
Bueno, pues dicho todo eso, ¿le puedo preguntar a usted, profesor Conde, una especie o a modo de definición del departamento? O sea, ¿qué es el departamento? ¿En qué consiste?
El Departamento de Organización de Empresa de nuestra universidad contiene exclusivamente el área de organización de empresas. Un área de conocimiento, para que nuestros alumnos puedan entenderlo, aglutina una serie de asignaturas y de profesores que tienen una actividad dentro de la organización de empresas, que tienen contenidos afines, para que nos entiendan.
Perfecto. ¿Y cómo se organiza la atención a estas distintas asignaturas o distintos que comprenden esta denominación de organización de empresas?
Bueno, si le parece, nos centraremos en lo que atañe a la Escuela de Ingenieros Industriales.
Perfecto.
En ese sentido, la organización de empresas, las asignaturas dentro del área de organización de empresas no son nuevas. Los planes de estudios de ingeniería contienen materias, incluso troncales, que son las que diseña o define el ministerio, asignaturas a veces obligatorias, incluso itinerarios dentro de la carrera, dentro de estas áreas de organización de empresas. Las asignaturas y el área ha estado en nuestra escuela tradicionalmente en el Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación. Lo que ocurre es que a la postre pues han terminado en el Departamento de Organización de Empresas, que es un departamento interfacultativo, como le es propio, y es donde nos ubicamos en este momento. Quizá también convendría empezar por explicar brevemente, sucintamente, de qué trata básicamente de qué tratan las materias que contiene el área de organización de empresas. La organización o administración o gestión de empresas es una ciencia, las ciencias de la administración. En ese sentido, quiere decirse que existen una serie de leyes o de principios de aplicación general contrastadas que se aplican al funcionamiento de las instituciones para, de alguna forma, mejorar su funcionamiento. Estas leyes, estos principios, estas teorías son las que nosotros transmitimos en nuestras asignaturas a nuestros alumnos. Debo decir también que, además de estos principios de aplicación general, existen también unos modelos, unas herramientas, una metodología que a veces incluso utiliza las matemáticas, es decir, que se trata de asignaturas con contenidos científicos del calibre que puedan tener otras asignaturas a las que nuestros alumnos en ingeniería industrial pues están lógicamente más acostumbrados porque están más cerca de la física, de la química o de las matemáticas. Tradicionalmente, en los planes de estudio en ingeniería industrial han contenido tres materias troncales, que son la economía, la administración de empresas y la organización de la producción. La economía No es ciertamente una asignatura propia de este área, es más propia del área de teoría económica, pero al ser este el gran área dedicado a la organización y a la economía dentro de las ingenierías industriales, pues es un área desde la que se puede impartir esta asignatura. El ámbito de la asignatura de economía es el más amplio. Estamos analizando una economía nacional, comenzamos analizando el devenir, el comportamiento de los consumidores y el comportamiento de las empresas para deducir el equilibrio de mercado y llegamos en esa asignatura, como digo, al ámbito de un país, de una nación, estudiando la macroeconomía. La asignatura de Administración de Empresas tiene un ámbito más reducido, que es el de una empresa, y en la asignatura explicamos, tratamos de transmitir una serie de conocimientos que permiten gestionar, gerenciar, administrar, organizar una empresa, una institución, una organización. Y ya por último, y la más propia de la ingeniería, de las ingenierías industriales, que es la asignatura de Organización de la Producción, tiene un ámbito todavía más reducido, que es obviamente el de la función de producción dentro de una empresa. Y ahí lo que pretendemos es enseñar a los alumnos las herramientas, los modelos, los métodos que le permiten optimizar su proceso de producción.
Profesor Conde, bueno, la exposición a mí, que no soy ingeniero y que, pero me ha convencido, pero yo tendría una pregunta, una curiosidad. ¿En qué ha cambiado? Desde, yo al principio del programa decía relativamente, o sea, departamento relativamente nuevo, porque evidentemente todo se estaba dando ya. Pero, ¿cómo ha cambiado, gracias a ustedes, a los que se han dedicado a este área de conocimientos, cómo ha cambiado el panorama desde pertenecer a un departamento, como el de construcción y fabricación, a ser ya un departamento que se llama así, Organización de Empresas, y que aborda estos temas, como usted ha dicho, económico, de organización y de producción? ¿En qué ha cambiado el panorama?
Para los profesores del área, evidentemente, en poco, porque la ventaja que tenía para nosotros militar en el Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación es tener, pues, a nuestro lado a compañeros que militaban en otras áreas, como era la construcción, o como era la ingeniería de los procesos de fabricación, o como era el diseño, o como eran los proyectos, que son realmente áreas afines a la nuestra y áreas, si se puede decir así, más propias de la ingeniería. En ese sentido, ese contacto era enriquecedor, yo pienso, que para unos y para otros. Ahora, por contra, lo que tenemos al lado son otros compañeros de otras facultades que militan en el mismo área, que aplican una metodología común, y también nos enriquecemos, evidentemente, de la visión de los problemas de la empresa, el proceso de fabricación y de producción de nuestros compañeros economistas. O sea, en ese sentido, pues podría decir que la diferencia no es muy grande. En cuanto a los contenidos, cara ya a nuestros alumnos del área, pues como señalaba antes, las áreas troncales siguen siendo las mismas que en los planes de estudio de hace décadas. Lo que ocurre es que mientras en otras materias más técnicas los cambios se producen mucho más lentamente, en estas materias los cambios son profundos. Existe una base, como en todas las ciencias, que evoluciona lentamente, un edificio, ¿no?, de conocimientos, de axiomas, de principios generales, que evolucionan mucho más lentamente. Pero luego existen otras asignaturas mucho más dinámicas, como puede ser la misma Administración de Empresas o la Organización de la Producción, cuya evolución es muy fuerte. Sabemos que ha habido cambios profundos en los sistemas de producción industriales y de otros sectores económicos que nacen, pues, con la cultura de producción japonesa, la forma de entender los problemas de Toyota, que han revolucionado, pues, la forma en que se produce. Cuando yo salí de mis estudios de ingeniería industrial, el que una máquina estuviera parada era un crimen. Hoy día es fundamental entender que la clave de los procesos de producción son lo que se denomina los cuellos de botella, y que una máquina, una estación de trabajo, cuello de botella, tiene que estar produciendo al máximo de su capacidad, pero que existen otros subprocesos, otras estaciones de trabajo, que no es interesante que produzcan, que lo que hacen es crear inventario, crear stock. Este es un principio pues que ha revolucionado, este y otros muchos han revolucionado la forma de entender cómo se puede, cómo se debe optimizar un proceso de fabricación. Estoy hablando de la famosa sopa de letras, que nos está revolucionando absolutamente los saberes y los contenidos de las materias de este área. En este sentido, nuestros alumnos deben de saber que no se termina con el estudio en la carrera los conocimientos sustanciales que un ingeniero industrial tiene que tener a la hora de defenderse en un proceso de fabricación, sino que tiene que estar constantemente actualizándolos. Y que también los procesos de innovación, de mejora, que él mismo gerencia en su puesto puesto profesional, son fundamentales, son claves y enriquecen de alguna forma el acervo que se tiene en este área de conocimientos.
Yo ahora estoy escuchando, soy el primero que lo escucha, estoy escuchando al catedrático Conde, Javier Conde. Hace unos años el profesor Conde no era catedrático todavía y le escuché una disertación sobre elementos que hoy ha vertido aquí. Usted habló allí de eliminación de puntos cero, se podían llamar, o puntos muertos, o habló de estocajes, habló de toda una serie de cosas que hasta ese momento no se habían abordado como usted lo hizo en aquella exposición, hombre, podría decir que magistral. ¿Se acuerda usted, profesor Conde, a lo que me estoy refiriendo?
Sí, me acuerdo. Eran otros tiempos, para desgracia mía.
Bueno, afortunadamente mirándolo desde hoy, ¿no?
Sí.
Pero podría, todo eso, ha hablado usted de la Toyota, ha hablado usted de producción a la japonesa, eran términos que en aquellos años todavía eran novedad. Hoy, sin embargo, ya no son tan novedad. ¿Es así?
Es así, es a lo que me refería, ¿no? A la rapidez de los cambios que se producen en estas materias. A mí me interesa aprovechar estos momentos que se me dan para realizar alguna serie de precisiones a nuestros alumnos. En primer lugar, para darle la importancia que tienen estas materias en los planes de estudio y en su formación personal. Yo tengo experiencia, no solamente docente, sino que tengo como ingeniero experiencia profesional y además muy, muy larga y muy extensa, ¿no? Puedo decir que, afortunadamente para mí, no he llegado a tener un problema técnico como ingeniero que no haya sabido resolver, porque bueno, pues el mayor contenido, el mayor acervo, el mayor bagaje que yo he recibido en mi formación, pues obviamente ha sido técnico. Sin embargo, he tenido muchos problemas de tipo humano, de tipo convivencial, de tipo organización, pues que me ha costado realmente llegar a resolver. Y ha sido muchas veces mi propia experiencia, no mis conocimientos previos, sino mi propia experiencia, el sistema de prueba y error que me ha permitido salir adelante. En este sentido, sí quería comentar aquí a nuestros alumnos que todas estas materias del área de organización de empresas son absolutamente básicas, entiendo yo, en la formación de un ingeniero industrial. Quizá a los que se dediquen el día de mañana al diseño industrial, en parte o en gran medida, a los que se dediquen desde luego al proceso propiamente industrial, yo diría que son absolutamente básicas, fundamentales. Son la forma de optimizar. Yo entiendo que un ingeniero superior justifica de alguna forma su sueldo en el momento que mejora el proceso en el que se haya inserto. No lo continúa meramente, ¿no? Existen otras profesiones y otros rangos que realizan lo mismo que nosotros o mejor ese tipo de trabajo. Yo creo que donde nosotros tenemos donde debemos poner nuestro sello de identidad, donde somos competitivos, es en mejorar el proceso de fabricación. El proceso de mejora, el proceso de innovación no es sencillo, hay que realmente prepararse. Pero como decía antes, afortunadamente existen ya una serie de herramientas cuantitativas y de aplicaciones informáticas que nos permiten llevar a cabo esa mejora. Por poner un ejemplo, somos capaces hoy de simular en ordenador, con unas aplicaciones específicas, un proceso de fabricación, llevarle completamente al ordenador, utilizando una teoría estadística que es la teoría de colas. Una vez que el proceso industrial está simulado en el ordenador, somos capaces de, utilizando el análisis de sensibilidad, producir una serie de variaciones en las variables de control, en los parámetros del proceso, para intentar mejorar las variables objetivo de este proceso, que generalmente van a ser el tiempo, el ciclo de producción, para intentar cumplir nuestros plazos de entrega y la fiabilidad en nuestros plazos de entrega, minimizar el coste, otra de las variables fundamentales de un proceso de producción, incluso mejorar la calidad. Hasta ese punto, hasta ese nivel, somos capaces de llegar en este momento. Y yo entiendo que un ingeniero industrial, y sobre todo un ingeniero industrial de proceso, debe de tener en su bagaje de conocimientos esta serie de herramientas, de modelos, de métodos, que le permiten, como digo, desplegar esa ventaja competitiva que tiene la profesión frente a otras.
Profesor Conde, observo que ya no es lo único el problema técnico, sino usted ha dicho antes que el problema humano le ha originado más problemas, quizá, que el problema técnico, que a lo mejor ya estaba solucionado.
Claro.
Recuerdo de un alto ejecutivo de una, me parece que era una fábrica, una gran empresa, una multinacional de productos fotográficos, que decía que el problema no era colocar una cámara en la luna, sino que la cadena de producción funcionara adecuadamente. Esto es de hace bastantes años, pero esto es así.
Sí, es así. Cuando yo salí de la escuela de industriales en el año 71, todos queríamos diseñar, y bueno, yo y me imagino que también, diseñar motores. Era el trabajo por excelencia de un ingeniero industrial, y ahí nos cebábamos y proyectábamos nuestras ilusiones en aquel momento. Recordemos todos la famosa frase de Ford cuando le preguntaron que por qué todos los coches de la cadena eran de color negro. Y él contestó que no tenía ningún problema en cambiar el color de los coches, de los automóviles que salían de sus cadenas, siempre que ese color fuera negro. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el gran problema era producir. Esto ha evolucionado, evidentemente, y hoy el problema fundamental que tiene la ingeniería, además de producir, es fundamentalmente logístico, es fundamentalmente de acercar ese producto al cliente. Hoy día el problema está donde está el cliente. El cliente nos lleva, el cliente nos orienta, y nosotros tenemos que orientar todo nuestro proceso de producción hacia ese cliente, hacia las metas que él pretende, que llegan a ser nuestras propias metas. Esto, como digo, ha revolucionado. Nos encontramos con que los espárragos enlatados que estamos comiendo hoy día no son evidentemente de Navarra, ojalá, son chinos. ¿Por qué? Pues porque fabricar espárragos en China o en Perú es mucho más barato que en España. Además, podemos compensar la estacionalidad en la producción. Hoy día el problema que puede tener pues un fabricante de espárragos español es instalarse, ¿no?, en esta cadena de valor del espárrago en el mundo y diseñar una cadena logística a un coste mínimo que consiga altas cotas de servicio a los nichos de cliente que cada vez son más globales, más dispersos, etcétera. Entonces, como vemos, el problema de la ingeniería cambia radicalmente. Sigue subsistiendo, evidentemente, el básico, que es diseñar y producir un producto, pero se añaden otros problemas que hoy día, puesto que son problemas todavía menos abordados, pues nos preocupan y son los que queremos resolver, y es donde volcamos todos nuestros esfuerzos, y fundamental, donde se generan los puestos de trabajo, algo que evidentemente debe importar a nuestros alumnos.
Bueno, yo oyéndoles hablar a ustedes oí términos nuevos, algunos de ellos se los acabo de preguntar a usted, repreguntar a usted, pero también me acuerdo, todo lo que está usted diciendo tiene algo que ver con otro término que yo aprendí con ustedes, calidad total.
Claro, también, porque hay una ligazón ya muy fuerte entre los distintos ámbitos de la empresa que aparecen como integrados. Y esto ha ocurrido en el ámbito de la calidad como ha ocurrido en el ámbito del servicio, ¿no?, de la logística. Y ya se contempla como una calidad total o como un servicio total. ¿Por qué? Porque están todos los trabajadores, todos los empleados orientados hacia ese servicio al cliente. Y en esa orientación del servicio al cliente intentan que todo su trabajo se realice con absoluta calidad, porque si el proceso tiene calidad, el producto final también la va a tener.
Y el proceso se inicia con el diseño, claro, y se acaba con la producción, bueno, con la venta y el servicio al cliente.
Aquí podría decir que me alegro que me realice la pregunta, porque no es así. No es así hoy, efectivamente. Eso era así antes, pero pues llevo, no creo que predicando en el desierto, pero llevo ya mucho tiempo argumentando que en absoluto la responsabilidad, no solo la responsabilidad legal o la responsabilidad social, sino también la responsabilidad técnica de una empresa, por lo tanto del ingeniero, no termina con la venta del producto, sino que se debe de prolongar a lo largo de todo el ciclo de vida de su producto. ¿Por qué eso es interesante? Es interesante porque a mí, ingeniero que he producido un producto, me interesa saber cómo se usa ese producto. Si ese producto tiene una alta calidad, pero se usa mal, el resultado va a ser malo. Va a haber una serie de costes indirectos de la calidad que se determina. Y la imagen de mi producto va a ser mala. Además, yo aprendo. Aprendo con el uso de mi producto y el próximo diseño, el siguiente diseño de ese producto, va a estar mejorado. Y no olvidemos que esa debe ser la función, entiéndolo yo así por lo menos, fundamental del ingeniero. El mejorar lo que ya está hecho, lo que funciona en su proceso de fabricación. Entonces, insisto, cuando yo realizo un proyecto, incluso un proyecto a fin de carrera, a la hora de analizar la viabilidad, si ese proyecto es viable, ese proyecto de lanzar un producto al mercado, tengo que analizar, debo de analizar todo el ciclo de vida de ese producto y todo el ciclo de vida de ese proceso y todo el ciclo de vida de ese negocio. Y cómo un ser vivo, un proceso, un producto, un negocio, nace, evidentemente, se diseña, se desarrolla, se lanza, se fabrica, pero luego también se usa, incluso desaparece. Un problema absolutamente ingenieril y básico hoy día ligado con el medio ambiente, que es la desaparición de los productos, cómo yo elimino esos productos o los rediseño y continúo un nuevo ciclo. Eso es algo absolutamente interesante, importante, básico. Lo mismo que también, y aprovecho, para el tema del seguimiento, otro tema que me parece absolutamente básico en ingeniería, que el cliente conozca en cada momento qué es lo que ocurre con su producto. Hoy día, más que conseguir metas de, por ejemplo, cumplir plazos, interesa conocer cuál es la situación, porque aunque yo no cumpla el plazo, si mi cliente conoce que va a existir un retraso, él puede tomar puede defenderse contra esa ausencia de cumplimiento de plazo. Debe de conocer si es posible adelantarlo. Hoy día el gran objetivo es esa información y esa retroalimentación a lo largo de toda la cadena de valor. La cadena de valor es una cadena y como tal está ligada, e interesa que no haya ningún eslabón en mala situación, en mal estado. Hoy día no estamos aislados. No se puede llegar a optimizar y competir un proceso sin optimizar, como digo, toda la cadena de valor, sin preocuparme lo que viene antes de mis proveedores, de mi materia prima, y preocuparme de mis clientes, de dónde van mis productos, cómo siguen, y que toda esa cadena de valor sea absolutamente sana. Eso me implica. Hoy estamos hablando no de empresas cerradas, sino de empresas abiertas, de sistemas abiertos que se relacionan con el exterior, con el entorno.
Profesor Conde, yo creo que de todo lo que viene usted diciendo, desde que hemos empezado con la definición del departamento hasta las áreas, las asignaturas o los distintos temas importantes como economía, organización, producción, yo creo que ya ha dado los argumentos, pero podría decirle ahora, pedirle a usted, estoy a punto de tomar la decisión de ir por un camino o por otro, estoy también a punto de obtener la titulación, bueno, estoy en camino de obtener la titulación de ingeniero industrial. ¿Cómo me lo presentaría usted para los atractivos de su área?
En los nuevos planes de ingeniería en la escuela, ¿no? Los planes de la escuela, no existe realmente una intensificación en organización, aunque existen unas intensificaciones que son muy próximas a la organización. Tampoco existe un segundo ciclo de ingeniero de organización, como en otras escuelas en nuestro país. En ese sentido, por desgracia, no existe una titulación, sino un camino, un recorrido, un currícula específico de la organización de empresas. Pero que el alumno sepa que efectivamente existe un departamento, existe un área en la escuela, que nosotros le vamos a recibir a la hora de realizar un proyecto fin de carrera, incluso, por supuesto, de una tesis doctoral, de un doctorado, que le vamos a apoyar en la realización de proyectos de investigación, de trabajos, de lo que realmente necesite a la hora de completar su currícula como ingeniero industrial. Habida cuenta, como he señalado al principio, de que entiendo que estos conocimientos, ¿no?, son absolutamente imprescindibles y básicos en la formación de un ingeniero y a la hora de obtener una serie de competencias que le sirvan para salir adelante en su vida profesional.
Profesor Conde, ¿cree que sería interesante o que podría contar con ustedes, bueno, nuestros alumnos y yo, para que alguno de los temas que ha ido usted desgranando fueran tratados en otros espacios radiofónicos?
Por supuesto, encantado y a su disposición.
Pues le digo que quedan, por ejemplo, 3 minutos y que los aproveche usted para despedirse y para hacer alguna recomendación final de este espacio.
Sí, yo desearía, como he señalado, y ese es mi propósito y el de los profesores del área dentro de la escuela, evidentemente, el estar en ese proceso de mejora al que pedía a nuestros alumnos, por supuesto. Y en ese sentido necesitamos a nuestros propios alumnos. Si queremos crear un grupo de trabajo, por llamarlo de alguna forma, pues necesitamos también a nuestros alumnos. A ellos, desde luego, les va a interesar. Ya no solamente los conocimientos, digamos, mínimos, básicos, que impartimos en nuestras asignaturas, sino un plus, un extra. Tenemos ya, de hecho, alumnos que están entusiasmados con estas propuestas que realizamos desde el área para integrarse en equipos de trabajo, para realizar trabajo dentro de las asignaturas, proyectos fin de carrera, participar en proyectos de investigación y algunos que quieren plantearse al terminar la carrera comenzar un tercer ciclo.
Pues, profesor Conde, seguiríamos hablando de muchas, muchas, muchas cosas que a lo mejor forman parte de su historia, de nuestra historia, de lo que puede ser la historia de la organización empresarial en lo que afecta al mundo de la ingeniería industrial. Profesor Conde, catedrático Conde, muchas gracias por haber estado aquí y hasta muy pronto.
Muchas gracias, buenos días y hasta pronto.
Así acaba este espacio de ingeniería, así acaba esta emisión de hoy. Si se acuerdan ustedes, empezamos con el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas y hablamos del agua, también hablamos de la organización industrial. Quedamos aquí, pero volveremos mañana, hablaremos de más cosas. La UNED siempre tiene muchas cosas que contar. Mañana seguiremos, mañana seguirán nuestros espacios. Mañana, miércoles, la Universidad Nacional de Educación a Distancia con todos ustedes.